Luces, cámara, acción.
La Academia Tuitera de Cine presenta
Corte y Queda.
Para mí el cine ha sido una oportunidad de esparcimiento, de ocio.
Es magia, es ilusiones.
En una pantalla lo que solamente existía en tu mente.
Puedes hacerte la idea que algún día te quedarás con la muchacha bonita.
El cine tiene tantas cosas que te permite ser cualquiera.
En una palabra, yo creo que es catarsis.
El cine para mí es el mejor escape posible.
Pero también lo tienes que ver como una especie de realidad para que realmente te guste.
Son recuerdos, recuerdos gratos.
Principal interés cultural.
Y un punto de encuentro para muchísimos, muchísimos amigos.
Esa cuarta pared, en medio de la oscuridad, yo creo que es verdaderamente mágica.
Soy Oscar Chavira, dando comienzo a la charla de cine corte y queda de la Academia Tuitera, el espacio para hablar de cine de esta semana. Gracias a la gente que amablemente nos escucha en podcast. Hoy un saludo a Ericito, no sé cuál es su apellido. ¿Tú te lo sabías, Sergio Chua?
No me lo sé. Es Ericito en Twitter. Ya con eso.
Okay. Ya con eso.
Aprenderte los nombres de verdad de las personas. El username de Twitter y ya. Un saludo.
Sí. Oh, perdón. Un saludo, sí, Ericito, porque nos anda chuleando ahí el podcast muy efusivamente. Y ha habido otras quejas, no tan, ¿cómo se dice? No tan abiertamente, en donde me dicen, pongan dónde ven las películas, ¿sí? Híjole, si supiera usted dónde las vemos, no vamos a decir dónde ustedes las pueden conseguir, y cuando escuche, o sea, en el mejor festival del mundo, ya no pregunte, ¿no? Vaya y entérese por ahí con algún amigo. Déjeme presentar
yo,
rápido.
Normalmente, perdona que interrumpa, pero normalmente siempre decimos en dónde está, ¿no? Digo, salvo el caso de La Voz Humana la semana pasada, que sí fue... Fue como nude de historia de Instagram, que fue el que vio.
Con bombita.
Ajá. Normalmente, pues sí decimos, ¿no? Digo, a lo mejor no con todas sus palabras, pero pues ya sabe. Ya cuando diga, como bien dice Oscar, ¿no? Ya la clave del mejor festival del mundo es ahí en la Bahía del Corsario, pues ahí. Ya saben.
Sí, oiga, la queja es, según yo no he vuelto a escuchar el podcast de que está ahorita ahí en la nube. Sí, yo sí me acuerdo que sí dijimos que The Human Voice estaba en YouTube, que alguien amablemente en YouTube estaba, porque ya no está, de hecho yo ya lo busqué. Si usted quiere ver The Human Voice, pues cáigale al timeline de Paco ML porque él guardó una copia, por si acaso, ¿verdad? Entonces pídasela a Paco ML. Pero sí se quejaron de que no dijimos dónde se veía Ron. Bueno, Ron Corre está viéndose en Netflix tranquilamente, ¿no? Fácil, rápido. Bueno, vamos a tratar, o voy a tratar yo, en el momento de dar la sinopsis, pues decir en qué plataforma se puede ver o si está en cine, ¿no? Lo voy a presentar rápidamente como quien dice en chinga, ya los conoce, hoy hay otra vez Full Team. Y mire, ya me da gusto... Como decían las mises de aquellos años, me da mucho gusto ver puras palomitas en la lista de asistencia. Está conmigo Mario Barreto. Mario Barreto, bienvenido, buena noche.
Hola Oscar, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan amablemente y obviamente al equipo que hace este podcast. Y pues un gran saludo a todas las personas que han retuiteado, le han dado amor a los podcasts, la verdad se agradece mucho y qué bueno que disfruten de este espacio semanal para practicar un poquito de cine, así es que ya estamos listos para la sesión de esta semana.
El cinéfilo que siempre previene todo y tiene la copia de Human Voice, Paco Marín. Paco.
Hola, Oscar. Buenas noches. Gracias a todos los que nos escuchan. Qué gusto hablarles de nuevo y hablar con ustedes también por acá para compartir un poco de lo que hemos visto esta semana de cine y para que también ustedes puedan aventarse las mejores recomendaciones aquí que les hacemos con todo cariño. Si me permite, Oscar, rapidísimo, un aviso parroquial.
Ah, venga.
La próxima semana, el lunes 19, voy a estar presentándome a las 5:30 en la Asociación Interdisciplinaria del Estudio de la Historia en México para hablar de Jaime Humberto Hermosillo. A las 5:30 de la tarde va a estar en su página de Facebook. Y el jueves 22 me voy a presentar también para hablar de Y tu mamá también, en el Congreso de Cine Interdisciplinario de la Ciudad de México, que será, creo yo, también en Facebook, pero todavía no sé muy bien ahí por qué página, pero pues lo estaré poniendo ahí para quien le interese en mi timeline.
Sí, chale, ya hagan conferencias en otro lado, porque luego los que no tenemos Facebook, ¿qué hacemos, no? Una cadena de oración por ello. Y también está Sócrates Ochoa, que dio un podcast sobre el Oscar, a ver cuándo. Sócrates, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Hola, Mario. Hola, Paco. Hola a todos. Muchísimas gracias por escucharnos cada semana. Yo dejé muy claramente, dije que se iba a hacer algo y que probablemente ya había pasado, pues yo no prometí nada. Así que como puede pasar, así que como todavía puede suceder, puede que ya sucedió, estén al pendiente, ¿no? Pues entre tanto, pues nos vamos a platicar de lo que aconteció en esta semana en cuanto a cine, en cuanto a premios, no, porque otra vez digo, en el momento en el que estamos grabando esto, acabó de pasar, de suceder el BAFTA, y otra vez, toda la bandita está corriendo como gallinas descabezadas, pues, ¿qué les digo? Pues ustedes tranquilos, chamacos, no pasa nada. O sí pasa, ya no sé, ya no sé cómo se vive la temporada de premios, Oscar. Creo que ya esto ya no es para mí, pero pues chido por ustedes, pero pues entonces vamos a hablar de las películas que tenemos para esta semana, ¿no?
¡Oila! ya no sé cómo se vive esto. ¡Oila! Ok, bueno, está bien. Vamos a lo que venimos. Ya dejemos de añorar esos tiempos en que hacíamos manes y desmanes de la temporada de premios. Vamos a hablar de una película que abrió en carteleras en México. Es de esas películas que pues está por lo menos una copia en la gran mayoría de los cines. Es una película de terror, se llama Relic. Pues muchos la vimos en el Festival de Cine de Los Cabos. Es una película australiana, cortísima, dura menos de hora y media. Que bueno, casi dura una vida, hora y media. Y lleva la historia, pues dos protagonistas femeninas. Es una señora ya en la tercera edad y su hija ya madurona, ¿sí? Emily Mortimer y Bella Heathcote son las protagonistas de Relic y retrata. Ah, y también sale una muchacha adolescente, pasadita de adolescencia, Robin Nevin, sí, hay que decirlo.
No, Bella Heathcote es la hija de Emily Mortimer, oh. Sam, y Robin Nevin es Edna, la mamá.
Ah, las nombré al revés.
La abuela.
Sí, ah, bueno, entonces, perdonen ustedes, ¿no? Bueno, son tres protagonistas, abuela, madre e hija, no hay protagonistas masculinos, y la madre y la hija convergen en la casa de la abuela, pues porque la abuela se extravía, hay un reporte de extravío. De hecho, llegan a la casa de la abuela cuando pues ella no está. Pasa un día y como al día y medio, pues la abuela regresa como si hubiera salido a la esquina a comprar cigarros, ¿no? Tranquilamente. Bueno, levantan el aviso de que ya se recupera, ya no está extraviada esta persona, la adulta mayor, pero se quedan unos días. De hecho, cada una de ellas, la madre y la hija, sí, pues traen cada una sus problemas existenciales. De hecho, la nieta, la hija, está bien pensado quedarse un buen tiempo ahí en la casa de la abuela. La hija, en este caso la madre, no están tan a gusto pues compartiendo habitación nuevamente con su madre. Y la señora tiene su propia vida, ¿no? Tal parece que vive sola, se relaciona muy poco con su hija, se relaciona mejor con su nieta, pero tiene una extraña relación con la casa, ¿sí? Con la casa y sus recovecos, hay que decirlo, ¿sí? Empiezan a suceder cosas extrañas, la abuela empieza a tener actitudes raras. Es una película que empieza siendo un thriller psicológico y acaba siendo pues una película abiertamente de terror, en donde los espacios entre las paredes tienen mucho que ver. Es una película que toma mucho en cuenta el espacio físico, como en su momento lo han hecho otras películas, y más o menos esa es la premisa. No voy a decir más para no andar spoileando Relic. Vuelvo a decir, es una película de terror australiana que pudimos ver en el Festival Internacional de los Cabos. ¿Qué te pareció la película, Sócrates?
Pues bueno, como tú bien dices, en el caso de nosotros ya tenemos ahí un ratillo que vimos la película. Hemos comentado aquí pues de mucho del éxito que tuvieron ¿cómo se puede decir? El modo remoto o digital que tuvieron tanto el Festival de Los Cabos como también el Festival de Morelia. Y pues varias personas ya habíamos podido ver Relic desde diciembre. Creo que también por ahí, si mal no recuerdo, dentro del Festival de Los Cabos estuvo como en esta selección que hicieron, que estuvo interesante porque fue como este miniciclo de cine de horror que se llamaba After Dark. De hecho, también estuvo ahí con She Dies Tomorrow, que aquí también ya la comentaron Oscar y Mario. Entonces, ya habíamos tenido oportunidad de verla. Me parece que también formó parte del festival Mórbido, que también tuvo esta modalidad en línea. Y pues por fin llega a salas. Es una película que ya había, cabe mencionar que esta película, aunque nosotros la vimos aquí a finales del año pasado, es de estos estrenos que justamente pues ahí medio tuvieron un éxito modesto cuando estaba la pandemia full el año pasado. Fue de estos lanzamientos que en Estados Unidos pues se mandaron a directamente a Video On Demand. Le fue relativamente bien, ahí tuvo un par de nominaciones a los Gotham Awards. Me parece que tuvo la nominación a premio de la audiencia y estuvo nominada como mejor película. Como dato interesante, Diego ya comentó, Oscar, es una producción australiana, es producida por Jake Gyllenhaal y producida también por los hermanos Russo, ¿sí? de la fama de Capitán América, Avengers y demás, ¿no? Entonces es extrañamente pues era un proyecto que pues pareciera pues que inspiró confianza de suficientes personas de la industria. Natalie Erika James, además de dirigir, ella coescribe el guión, ¿sí? Y es una película que de entrada ya había comenzado justamente a hacer este ruido, que ya había comenzado a circular a andar este camino desde hace varios meses en Estados Unidos. Sí, y es una película que a mí inicialmente me llamaba mucho la atención. Me llamaba la atención y también me perturbaba de cierta forma, porque como bien comenta Oscar en su sinopsis, abarca justamente esta cuestión de el tema de, pues, ¿cómo se puede decir? De la vejez y del deterioro mental y físico que conlleva eso, ¿sí? Tanto en la persona que lo padece como en el proceso que también llevan las personas que lo cuidan, que en la gran mayoría de estos casos es la familia, pues. Justamente la semana pasada hablamos de Father, que tenía la peculiaridad de ser un vehículo de empatía, pues porque de manera muy astuta nos ponían en los zapatos de Anthony, que sufría los efectos de la demencia senil, ¿no? En este caso, Natalie Erika James, en el caso de Relic, lleva estos temas al territorio de cine de horror, ¿sí? Entonces, bueno, yo pensaba, yo dije, bueno, como si la idea del deterioro físico y mental en la vejez, pues no es un tema necesariamente alegre, es un tema que por razones personales que ustedes ya bien saben, a mí ya de entrada me perturba y demás. El hecho de llevarlo a una película de horror era algo que todavía me llamaba la atención en ese sentido, ¿no? De decir, sobre todo porque hablando también honestamente acerca de películas que retratan estos temas, no son temas sencillos, pues no son temas, ya justamente lo comentamos cuando hablamos de The Father, ¿no? Son temas muy incómodos, ¿no? Y no es ¿cómo se puede decir? No es un cine clásicamente como de entretenimiento, ¿no? Es un cine que tiende a ser un tanto deprimente, ¿no? Normalmente luego también asociamos el cine de terror con esta convención, pues, de que usualmente el cine de terror, o al menos en la mentalidad de la gran mayoría de la audiencia, pues lo vemos como esta especie de, todavía como de entretenimiento en el sentido convencional de la palabra, ¿no? Incluso todavía ocurre como este choque, ¿no? Cuando vemos una película de horror que en palabras de algunas personas no asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque plantea a lo mejor cuestiones más existenciales, más filosóficas. Es un cine de horror que navega por territorios más dramáticos y no tanto del susto, del yom comunes del cine de horror, ¿sí? Entonces, era una amalgama y era una apuesta que me parecía bastante interesante. Sin embargo, creo que Relic, creo que nunca llega a cumplir esa promesa tan interesante y tan perturbadora que se planteaba en esta sinopsis, o en papel, o en la idea de lo que era Relic. Y en pantalla sí me dejó, yo esperaba que fuera una película que me dejara más, un poquito más conmovido, que me dejara un poquito más perturbado, y realmente no fue así. Esto no quiere decir que no sea una película que valga la pena, ahora que ya está en salas y que ya en salas aquí en México, pues, y que gran parte de la audiencia está, pues, ya cada vez animándose más a acudir al cine, cuando antes no lo hacían, ¿sí? Sabemos que también la audiencia mexicana es, el género de terror es un género que funciona particularmente bien con la audiencia mexicana. Considero que hay cosas interesantes de Relic, por ejemplo, justamente esta, con todo y que la premisa no alcanza a ser como del todo, no alcanza a llegar a los niveles o a los territorios, y no hace las preguntas o plantea situaciones que a mí me gustaría ver, creo que aún así es lo suficientemente interesante desde un término de historia, desde el término visual y desde el término de realización, ¿sí? Por ejemplo, algo que me parece muy interesante es cómo esta película también usa de entrada, por ejemplo, el ambiente, ¿sí? Como bien nos comentaba Oscar, esta es una producción australiana, es una película que ocurre justamente en una comunidad, se da a entender que es una comunidad que está a unas horas de Melbourne, y usa de entrada como estos primeros lugares comunes, ¿no? La casa en donde vive Edna, esta mujer que está aparentemente padeciendo inicios de demencia senil, vive en esta comunidad, su casa está en esta, ya saben, pues estas comunidades como aisladas de la ciudad, vive en medio del bosque, ¿sí? Entonces, de entrada como que sí se utilizan varios de estos elementos comunes, ¿no? Varias veces, por ejemplo, Oscar, digo, que me imagino que lo va a mencionar y que es algo que ha, sobre lo que ha tuiteado en algunas ocasiones cuando habla de algunas de las convenciones del cine de horror, pues habla como, sabrán acerca de como el de este símbolo que representa pues el bosque, pues con justamente con lo siniestro, ¿no? Con lo terrorífico, ¿sí? Se nos da a entender a través de la historia, ¿sí? Que la casa en donde vive Edna también es una casa un tanto antigua, incluso en una escena en la que están Kay y Sam, que son Amy Mortimer y Bella Heathcote, revisando algunas de las cosas de Edna, álbumes, dibujos y todo eso, encuentran unos dibujos que solía hacer Edna del bosque y de los alrededores del terreno en donde está la casa, ¿no? Y encuentran unas ilustraciones, unos dibujos de una casa que anteriormente estaba ahí en la finca, ¿no? En la finca familiar, ¿no? Sam le pregunta que dónde se encontraba esa casa y ella le dice que era la casa en donde se encontraba su bisabuelo inicialmente, ¿no? Y que su bisabuelo en su momento también padeció problemas mentales, incluso indica que muy probablemente, digo, por el tiempo en el que era y demás, no recibió el cuidado adecuado, ¿sí? Esto posteriormente también se manifiesta en dos maneras, se manifiesta en algunos sueños que empieza a tener Kay sobre esta casa, y también posteriormente se nos revela que algunos de los ventanales y de las puertas que formaban parte de esta casa se utilizaron en la casa en la que actualmente vive Edna, ¿no? Y eso de alguna manera pues sí crea como este vínculo entre, de entrada, el pasado familiar, el historial macabro de enfermedades y de padecimientos mentales, y lo conecta justamente pues con este legado un tanto tétrico, ¿no? Sobre el pasado familiar y lo que está ocurriendo con Edna, ¿no? Empieza a ver como estas situaciones en las cuales Edna, después de que aparece, luego de haber estado desaparecida unos días, comienza a tener, regresa con esta ligera mancha en su pecho, pues, que luego simula estas manchas, pues, y estas señales de deterioro que tiene la casa, ¿sí? En el cual, pues, ahí de alguna manera, pues, se implica, pues, este vínculo, ¿no? Como bien comentaba Oscar en la sinopsis, Natalie y Erica James, de alguna manera, también hace esta, ¿cómo decirlo?, este juego, esta analogía muy interesante acerca de cómo el deterioro de Edna se refleja justamente en la casa en la que están viviendo, y esto obviamente da pistas acerca del pasado familiar y justamente de estos legados que también se heredan, ¿no? Y obviamente es ahí donde ya se comienza a cocinar el elemento de horror, ¿no? Está esta enfermedad de Edna, pero también por otro lado se comienza como a cernir en el ambiente esta sensación sobrenatural, ¿no? De la misma manera como en otra película que comentamos justamente la semana pasada, que fue The Nest, que si bien The Nest incluso lo comentamos, no es una película de terror como tal, es una película en la que sí de alguna forma se utilizan ciertas cosas para crear cierto ambiente de incomodidad y cierto ambiente siniestro que sí dialoga con elementos del cine de horror, ¿no? De cómo se altera algo que es aparentemente familiar, pues la casa, una persona que conoces, la figura materna, paterna, los hijos y demás, y cómo se puede ir perturbando esa idea o esa imagen, pues, de la familia, del espacio familiar, del hogar, del espacio cómodo, cómo se perturba y se vuelve algo amenazante. Sí, de ahí viene esa sensación de horror y de miedo. Sí, me parece que en ese sentido, en la gran mayoría de esa idea se replica en Relic. En la gran mayoría del tiempo, Natalie Erika James lo logra hacer de manera muy, muy buena. Y eso es lo que resalto de la película. Sí, y es lo que me parece más interesante. El trío de protagonistas me parece muy bueno. Creo que bien comentaba Oscar el hecho de que creo que las tres tienen como justamente se siente como un soporte como bastante equilibrado de la historia entre estos tres personajes y estas tres generaciones de mujeres, ¿no? La verdad quedé como bastante satisfecho con el trabajo que hacen ellas. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Emily Mortimer, me parece que es una actriz como que luego de repente es de estas actrices que luego me da la impresión que luego la industria no sabe qué hacer con ellas. Pero que me parece que siempre hace un trabajo bastante efectivo. Sí, es normal y casi nunca se le da la oportunidad de llevar proyectos ella como protagonista. Aquí en este mismo espacio discutimos esta película que hizo ella con Isabel Coixet, la librería, que me parece también una película, un cine familiar bastante ameno y en gran parte es llevada como a buen puerto por el carisma y el talento de ella. Aquí la vemos hacer algo completamente distinto, que es pues el cine de horror, ¿sí? O sea, me parece que hace un trabajo bien y es una actriz que también ya lleva mucho tiempo trabajando en la industria, ¿no? Y que luego, de repente, no es cuando uno habla de sus actrices favoritas o de las actrices que hacen un buen trabajo, a nadie se le viene, vamos a ser honestos, digo, me cae muy bien ella, pero a nadie se nos viene a la mente así Emily Mortimer. Decimos Amy Adams, Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Viola Davis, aunque ahorita con la temporada de premios parece que ya no nos cae bien Viola Davis. Les digo, yo no entiendo nada, pero bueno. Pero bueno, en el caso de Emily Mortimer, me da gusto como verla en ese, que ya, aunque son proyectos, pues de un corte un poquito más, no son superproducciones y son producciones un poquito más independientes, me da gusto como verla que sí tiene como el talento para poder llevar ese proyecto. Lo mismo con Bella Heathcote, que la cámara la ama. También me sorprende que no sea como algo más grande, pero me parece que es una actriz como bastante efectiva. Y les digo, entre este trío de protagonistas creo que hacen muy buen trabajo. Ya dicho lo bueno, lo malo es que sí siento que la película, ya cuando justamente, digo, porque la película casi podría decir que es un slow burn. De hecho, después de que tuve oportunidad de verla en diciembre en el marco del Festival de Cine de Los Cabos, de hecho, Oscar y yo la vimos juntos, la vimos en su casa, la verdad no fue una reacción favorable, fue así como de, ah, ok, bueno, pues ya, ni modo, a lo que sigue, X, ¿no? Así pasa, ¿no? Le di otra, la volví a ver ahorita justamente antes de grabar el podcast y dije, ay, a ver si hay algo que, porque la idea está ahí, la idea me parece muy interesante. De hecho, justamente hace unas semanas también Fernanda Solórzano la comentó en su cápsula en Cine Aparte. A ella le fascinó, pues, por todas estas razones que justamente ahorita comentaba acerca de esta idea entre lo incómodo de la vejez y llevarlo al terreno del cine de horror. Y yo decía, es que pues, era una buena idea, ¿qué pasó? A lo mejor hay algo que no vi, le di otra vez la oportunidad a la película. Me sentí muy fascinado por sus ideas, por sus atmósferas, pero me parece que ya justamente en el momento en el que ya la película navega, ya se va full al cine de horror, que es aproximadamente como esa última media hora, 20 minutos, cae en lugares comunes del cine de horror que se vuelven muy un tanto predecibles, ¿sí? Estas cosas que luego a veces a uno lo desesperan cuando ve cine de horror, ¿no? Los personajes cometen errores así como bien mensos. En una parte de la película a Edna la dejan bañándose sola en la bañera, se sale el agua de la bañera, hay un calentador a un lado conectado y se va la luz. O sea, ocurren cosas así como muy resultonas. Incluso esta idea tan interesante del jugueteo con el... no jugueteo, esta, ¿cómo se dice? Esta distorsión del espacio físico que justamente causa esta sensación de incomodidad y todo esto. Llega un rato en el que se vuelve un chiste, hay un rato en el que el personaje de Sam dura perdido en este laberinto que hay detrás de la casa, que entiendo que sea como esta sensación. Yo recuerdo, por ejemplo, a veces cuando iba a casa de mis abuelos, sobre todo, recuerdo que de niño me daba miedo entrar al cuarto de los tiliches, ya saben, ahí donde tienen un montón de cosas viejas y así, y a uno de niños se les hace un... a uno como un laberinto, ¿no? Y da esta sensación justamente de miedo, ¿sí? Yo en un momento pensé, ah, bueno, qué astuto de que la película explore eso. Luego llega un punto en el que Sam se desaparece por horas y deja de ser terrorífico y se convierte en involuntariamente gracioso. Pero bueno, y ahora que la volví a ver, tuve como de nuevo esos mismos problemas. Creo que la película sí, creo que Relic es un drama suficientemente bien llevado, pues, en sus ideas y en su concepto, pero como película de horror, como que ahí el match no acaba de hacer clic para mí, pues. Y cae como en lugares comunes, así como bien obvios y bien predecibles. Dicho sea de paso, el final me gusta. No voy a revelarlo para no spoileárselos para quienes no hayan visto la película y para invitarlos a que, no sé si recomendarla, pero si les causa un poquito de curiosidad lo que les estoy comentando, le den una oportunidad. Creo que el final vale la pena. Sí abarca esta idea acerca de justamente de estos, creo que ahí de nuevo como que la película logra ahí como que retomar un poquito, además de que es el momento climático. Emily Mortimer lo interpreta al punto, y pues justamente habla como de este lo verdaderamente terrorífico, ¿no? Que es como la herencia de esos legados no tan agradables por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados, ¿no? Y de cómo, pues, esos pasados horribles en cuanto a enfermedades y en cuanto a genética, pues, se pueden replicar en uno, ¿no? Y quizá ya estoy con eso dando a entender demasiado, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Si quieren darle una oportunidad a Relic, ahora que ya está en salas, como yo les dije, si algo de lo que les mencioné les picó un poquito la curiosidad, y si tienen sobre todo ganas de ver, siempre nos quejamos de que el cine de horror está plagado de lugares comunes. Creo que al menos Relic se merece media estrellita en la frente por intentarlo, ¿sí? por tratar de proponer ideas que se salen un poquito más de la norma. Si les llama un poquitito la atención de ver una propuesta un tanto distinta en cuanto a cine de horror, pues denle una oportunidad y acuden a verla a su cine más cercano.
Bueno, vamos a ver qué opina Paco Marín de Relic.
Bueno, yo también vi Relic hace ya varios meses ahí en Los Cabos, y también me aventé justamente hace ratito un rewatch para tener un poco más frescas las ideas. No recuerdo, y ahorita se me pasó buscar si era ópera prima o no de esta directora, pero creo que ese era un punto que cuando la vi la primera vez me había llamado un poco la atención, y no había notado tampoco que todos estos nombres hasta hoy de Embrujados en la producción, lo que me llamó mucho la atención realmente, creo que es un proyecto que se supo vender muy bien, que en papel suena muy muy bien, y que tiene muchísimas atributos favorables durante la película que sí te hacen congruencia con todos los nombres que después ahí ves que estuvieron por allí involucrados, ¿no? A mí The Relic me parece que tiene un inicio tremendo, que te promete una experiencia aterradora, que no siempre llega a cumplir con las expectativas que te ponen en esta suerte de prólogo, que realmente me pareció muy bien montado, muy bien orquestado, muy bien pensado, muy bien pensado en cuanto a iluminación, en cuanto a sonido. Todos los elementos estaban como en punto, y de verdad como que esperaba que toda la película se sostuviera de esa forma, y no es el caso en todo momento, ¿no? Creo que Relic cumple con crear atmósferas y espacios envolventes en todo momento, ¿no? Ya sean interiores o exteriores, tanto la casa como los que son imponentes y realmente te transmiten mucho de la vibra que intenta generar Relic, ¿no? Es un slow burner que como ya lo comentaron, que te genera una sensación de peligro, incomodidad con varias de sus tomas, o sea, ni siquiera con consecuencias particulares, o sea, muchas veces son solamente los fotogramas o las tomas sencillas que te hacen tener este tipo de desasosiego un poco como espectador, y creo que eso es algo bien interesante en cuanto a construcción visual de la película, porque realmente sí se ve mucho ahí la mano obviamente ocupar técnicas clásicas del género ya quizás muy vistas, pero de manera distinta y de manera propositiva para componer las imágenes que estamos viendo. Particularmente creo que el trabajo más notable en ese sentido es la ambientación de la casa como tal de las protagonistas, ¿no? De alguna forma empezamos a tomar conciencia de ese espacio, de sus sonidos, de sus texturas, de su caos, e incluso hasta de los secretos que allí residen. Y es ese misterio que supone el hogar como tal, que no siempre logran desarrollar de la mejor manera posible, pero creo que el hecho de involucrar al espectador con este espacio físico que habitan sus personajes es muy acertado, ¿no? Si bien digo, creo que realmente se siente desaprovechado de repente esto que se logra con el espacio y con las sensaciones que te logra transmitir, pero creo que el hecho de que lo hayan conseguido ya habla mucho por sí mismo, y eso es algo que creo que es, cuando vean la película, si no le ponen mucha atención a estos detalles, pues podrían darle una oportunidad para ver la forma en la que se dieron la tarea de construir este tipo de experiencia, ¿no? Creo que la cinta está construida, está formada a base de alegorías. Algunas están muy in your face y por tanto pierden mucho del efecto que podrían haber tenido si hubieran sido un tanto más sutiles, ¿no? Y hay otras que para mí dieron justo en el clavo, y de las que hablaré ya un poquito más adelante ahorita en mi comentario, que creo que sí es justamente son los puntos más fuertes de la película cuando logra cuando logra acertar con sus intenciones alegóricas, ¿no? Quizás en este sentido la central y la que funcione tristemente a medias es la del contrastar el horror con la demencia. Y pues bueno, ¿no? O sea, justamente también hacía en mi cabeza este comparativo con The Father, justo que la tenemos como tan fresca ahorita, ¿no? Que pues si le empezamos como a ver de manera comparativa, pues Relic se queda como un juego de niños que intenta ser un poco spooky, ¿no? En este sentido, cuando The Father, a pesar de no ser una película de terror o de horror o con las intenciones, también genera este tipo de sensaciones y quizás de una forma mucho más genuina, ¿no? Y este hecho de que justamente se contraste el horror con la demencia y que no llegue siempre a buen puerto, hace que termine arrastrando un poco a la película a líneas narrativas sobradas y que incluso estructuralmente le estorban para su desarrollo. Ya realmente llega a un punto en el que se siente muy, muy por demás más ciertas explicaciones o ciertas secuencias o ciertos incluso personajes ahí totalmente incidentales que solo intentan reforzar ciertas ideas que ya quedaban claras sin dejar de tenerlos presentes. Y eso, a pesar de que la cinta es una cinta muy, muy compacta, menos de hora y media, siento que hay esos minutos que sí le pesan y que te quedas con esa sensación de que algo le sobró a la cinta, y siento que va un poco por ahí, al menos en lo que a mí respecta, ¿no? La cinta, la película, en ella lo sobrenatural habita justamente en esta parte de los problemas mentales, ¿no? Y también esa es la parte como acertada en cuanto a esta alegoría que les comentaba, que digo yo de horror y demencia, que es mitad buena, mitad mala. Creo que la parte buena es la parte sobrenatural, ya que nos da algunas de las mejores secuencias y en las que estamos basadas en el deterioro emocional, físico y hasta mental de las protagonistas, no únicamente de la abuela, sino de las tres y del momento en el que están viviendo cada una de ellas. Y pues justamente es en estos momentos donde se ve un poco esta propuesta que en el prólogo destacó para mí y que me llamó mucho la atención, en la que los recursos estilísticos son notables y algunos trucos clásicos del género son ocupados de manera ingeniosa para hacer una cinta pues más propositiva en cuanto a términos de horror se refiere, y también por ende pues más atractiva para nosotros como audiencia, ¿no? Sin embargo, estos momentos son los menos, a mi parecer, y de repente también un tanto reiterativos, ¿no? Creo que el gran fallo de Relic es no saber capitalizar sus atmósferas y que realmente hacen que a la mitad de la cinta todo esto se vaya navegando a la deriva sin un rumbo fijo, dejando huecos y cabos sueltos y decisiones sumamente cuestionables por doquier. Creo que justamente para mí es esa línea pasando la media hora en donde se pierde por completo lo que se construyó, tristemente. Yo sí creo que ya es un momento climático y su desenlace para mí ahí fue donde Relic ganó puntos extras. Me parecen brillantes. Yo aquí sí spoilearé un poquito, ni modo, ahí me mutean unos minutos. Si no lo han visto... pero me parece sensacional justamente esta persecución que tienen las protagonistas dentro de la casa, en, en una suerte de laberinto, como bien se mencionó mencionaron antes, en los pasillos de esta casa, y donde todo el tiempo se está gritando la palabra mamá sin saber a quién se le está llamando, porque no sabemos ni siquiera quién está gritando, ni dónde están gritando. No sabemos si se trata de una llamada de auxilio, de desesperación, de agonía. Es justamente un momento muy angustiante y muy desesperante, en el que creo que se encapsula muy bien toda la esencia y todo el discurso que la cinta intenta mostrarnos. No es un momento lleno de tensión, de desesperación y de incluso pues de muchísima agonía, ¿no? En los personajes se siente ese dolor. Y bueno, o sea, su final, que me parece sumamente intenso, es de un horror brutal que reside en lo humano, no en lo sobrenatural. Es justamente este momento aterrador de tener que cuidar a quien cuidó de ti y ver que has fallado. O sea, creo que realmente son emociones muy guturales, muy, muy humanas, que como dijo Sócrates, ¿no? Emily Mortensen está justamente en punto para estos momentos. Se trata de una secuencia pues sumamente poderosa. El amor se va deteriorando, ¿no? Hasta que realmente pues queda en cenizas, ¿no? Y este encuentro pues está lleno de culpas, pero también de ese sentimiento de pertenencia, y me parece que la forma en que conjuga estas dos emociones es brillante, ¿no? Y sí destaca mucho la película por este cierre, ¿no? Sí, Relic es un discurso intergeneracional, razón por la cual creo que las secuencias donde las tres mujeres coexisten en el mismo espacio tienen un valor fundamental para la película y para el significado que está queriendo dar, ¿no? Realmente son pocas las secuencias en las que las tres cohabitan el mismo espacio, pero si se fijan en la película, cada vez que están las tres en juntas, realmente es algo significativo. Por más cotidiano que pueda ser, como lavarse los dientes o compartir el baño, es algo que te está hablando de la forma en la que están conectadas las tres. Y esas secuencias creo que sí dan en el clavo, porque cuando las ves por primera ocasión, tal vez no repares en su importancia. Y ya que llegas a este punto, sí ves realmente su intencionalidad, y creo que eso es de lo mejor pensado que tiene Relic, ¿no? Este discurso intergeneracional pues es aterrador, porque pues nos habla sobre todas aquellas herencias que nos tocan sin siquiera quererlas, sin deberlas ni temerlas, y que nos van consumiendo lentamente, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos dan como esta oportunidad de escape de esto que nos ha tocado vivir, y que no necesariamente por decisión propia, ¿no? Yo sí creo que Relic es una propuesta interesante. No es la película que va a redefinir los conceptos que tiene del horror, pero creo que sí tiene estos valores de repente en su producción y en la forma en la que agota y abona ciertas temáticas que la hacen interesante y que la hacen válida para que den una visita, ya sea en sus cines más cercanos, o también ya está en el mejor festival del mundo desde hace tiempo. Entonces ya ustedes decidirán, y pues también ya sabrán qué esperar de Relic.
Bien, voy a comentar Relic. Voy a traer una película a colación que me va a servir para comentar esta película y la que vamos a comentar en el siguiente bloque. Es una película que casi arrastré a Sócrates Ochoa para que la fuera a ver, y se llama Repulsión, con mi queridísima Catherine Deneuve, y es de las películas que yo denomino del Polanski joven, ¿no? del Polanski cuando se atrevía a hacer cosas que sacudían a la industria. Ahorita Polanski, pues, mire, ¿qué le digo? Ya es más mainstream y más remilgoso a lo mejor que Pedro Almodóvar. Pero cuando en su momento Polanski salió de Polonia como un chico fatal, podríamos decirlo así, pues era un director que planteaba cosas interesantes. Una de esas cosas que planteó interesantemente, y me acuerdo mucho la primera vez que yo vi Repulsión, ¿sí? Es cómo utilizar el espacio, ¿sí? Para proyectar la locura de tu protagonista. Y llámese la locura que sea, ¿no? Y estamos hablando de una película que es de finales de los años 60, casi con una sola intérprete, ¿no? Dos. Podríamos decir que son dos protagonistas, y el segundo, que es un coprotagonista masculino, que es casi el catalizador de la locura de Catherine Deneuve, o al menos un alentador de ella, sale muy esporádica en la película. Sale muy esporádicamente en la película. Yo diría que la construcción de la locura es 100% de Catherine Deneuve, brillantemente dirigido por Roman Polanski. ¿Y sabe qué hace Roman Polanski? Hace de la casa, de la habitación, una proyección extraordinaria de la locura que está padeciendo Catherine Deneuve. Y Catherine Deneuve se está volviendo loca porque es una persona adulta, ¿no? Es una Catherine Deneuve, pues, que yo creo que todavía no cumplía ni los 20, ¿no? Es una película donde la actriz francesa se mostraba, no recuerdo si es como su tercera o cuarta película, todavía no cumplía ni los 20, y vaya construcción de una demencia ingenua, ¿no? De una salida de la ingenuidad de Catherine Deneuve. La película para mí sigue siendo una joya de la construcción visual, de la construcción espacial de la locura. Yo sé que a lo mejor otras personas tienen referentes mejores o de alguna otra forma mejor estructurados. Para mí, Repulsión es mi base, ¿no? ¿Qué sucede en Relic? Todo eso que hace correctamente Roman Polanski sobre sus protagonistas, sobre el espacio físico, me parece que es llevado muy bien en una película de hora y media, aproximadamente 20 minutos. Como bien dice Socrates Ochoa, bien comenta Paco Marín, hay una buena construcción en el sentido, hay un buen suspense, podría dar suspenso, una carga de suspenso interesante, porque muy al principio la película no se torna una película terrorífica, sino más como un thriller psicológico, ¿no? La pérdida, la ausencia de la mamá, luego la mamá retorna, así como le digo, como si quien fue a comprar chicles a la esquina y regresa. Esta relación conflictiva, intergeneracional, muy bien llevada. Las protagonistas, yo no tengo queja de las protagonistas, yo creo que cada una de ellas hace el papel correctamente, ¿sí? Y esta situación de la proyección metafórica del espacio físico de la casa de la abuela, todo hasta ahí me parece bien. Pero todas esas premisas bien construidas en Relic, toda esa situación que, vamos, a los 20, 25 minutos que empieza la película, Natalie Erika James, que es la directora y también guionista, no sabe cuajarla en algo contundente. Así como Roman Polanski sí lo supo cuajar, fue contundente, es una película que vi hace décadas y sigue siendo, para mí sigue siendo una película fabulosa. Yo tengo mi copia de Repulsión y regreso a ella pues casi cada año y no ha perdido un ápice de lo bien logrado. ¿Sí? Y no es una película de terror. A mí me parece que Natalie Erika James, que es la directora guionista, no sabe llevar todo eso que construyó de una forma coherente. Sí, a ciencia cierta, yo no entiendo la metáfora de la casa. No sé si son víctimas de una maldición. No sé si la casa es una proyección metafórica de la demencia senil de la abuela. No sé si la casa es una proyección de las fricciones generacionales de las tres protagonistas, o es una mezcla de todo que no acaba de definirse. Y esa situación, ¿sí? Además, como dice bien dice Paco Maril, de una como historia secundaria llevada a través de flashbacks en los antepasados familiares, que no abona en absolutamente nada al quid de la película, o sea, el punto interesante de la película, me parece que empieza a erosionar todo lo bueno que construyó Relic fácilmente a la mitad de la película. La película empieza a ser confusa, empieza a sostenerse de cosas, empieza a sostenerse de muy poquitas cosas. Esa situación que comenta Paco de la persecución entre las tres protagonistas, creo que es de las pocas cosas que funcionan pasando la mitad de la cinta. Y yo creo que si no es de las pocas, es la única que le funciona. Esta sí, situación de las manchas sobre el cuerpo de la abuela es otra cosa que a lo mejor yo no las entendí, ¿no? También es una metáfora que no entendí. Y Relic acaba diluyendo todo lo bueno que construyó. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Esa sensación anticlimática de la película. ¡Nie! ¿No? Pues, yo no entiendo la sensación por la cinta. No me da un golpe contundente como yo sé que a muchos se los han dado. Pues aquí estoy viendo la ficha de la cinta, ¿no? Mención especial de dirección del Festival de Sitges. Mención de mejor película independiente de National Board of Review. Nominaciones en los premios Gotham, 6 nominaciones en los premios del cine australiano. Bueno, pues yo creo que mucha gente vio algo en realidad que yo no vi. Sí, y yo creo que no vimos ni Paco ni Sócrates. La cinta, ¿vale la revisión? Sí, muy probablemente si no tiene nada más que dejar. Así de fácil, ¿no? Vale. Oye, Oscar Chavira, ¿vale la salida al cine? Yo creo que esta película no. Busque, espérela ahí en streaming. Yo sé que hay gente que le gusta mucho el terror y se entrega con un gozo al terror, ¿sí? Que le tolera muchas cosas. Pues mire, Relic sí es mejor película que muchas de las películas de El Conjuro y Los Monitos Estos. Sí es mejor película que eso. Híjole, pero yo tengo al Conjuro como lo más bajito que hay ahorita de cine de terror. Perdón. Bien, vamos a un corte. Y luego vamos a hablar de otra película de terror. Volvemos.